Hola a todos y todas, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Educar con Sentido en esta cuarta temporada, junto a mi compañera y amiga Judith Jakovskis. Hoy día tenemos el honor de hacer una entrevista a una de nuestras referentes, a una de las personas con la que hace mucho tiempo teníamos ganas de hablar, porque está trabajando temas vinculados a una problemática que es relevante y que colinda con los principales intereses de la ONG Faro Digital y de SBRINA, que somos quienes damos soporte a esta iniciativa, pero también una de las grandes preocupaciones sociales y culturales que presenta la educación hoy en día en todos sus niveles, ¿no? A nivel primario, secundario y educación superior. Bueno, antes de presentar nuestra entrevista, saludo nuevamente a Judith. ¿Cómo estás, Judith? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás en esta última etapa del año?
Bien, bien, muy bien, atareada, como todas, pero bien, contenta de compartir este rato con vosotras.
Bueno, y también agradecer a la ONG Faro Digital, como recién decía, que siempre nos da este espacio, nos edita estos videos que quedan súper bien y después se comparten como podcast para quienes les vaya mejor ese espacio. Sin más, queríamos presentar a Caroline Kuhn. Caroline Kuhn es una Senior Lecturer de Education and Technology in Enhanced Learning de la Universidad de Bath Spa en UK. Ella es una investigadora académica con una trayectoria muy interesante en temas de datificación, pero sobre todo yendo más allá del concepto en sí, hacia la construcción de un espacio que permita un uso justo de los datos que se generan en educación. Así que para nosotros es un honor tenerte aquí, Carolina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Estás en Inglaterra ahora, ¿no?
Sí, estoy aquí congelándome, pero estoy bien, estoy bien. Sí, estoy en Inglaterra, vivo en la ciudad de Bath, donde hice mi doctorado y tengo un trabajo en la Universidad de Bath Spa, donde trabajo como senior lecturer. Y realmente, sí, como decías tú bien, mi preocupación es en realidad la justicia social. Sí, soy muy honesta, es como mi paraguas bajo el cual siempre hago todo, digamos, lo que me impulsa. Creo que tiene un poco que ver con mi origen. Yo nací, crecí en Venezuela con padres alemanes, pero pues allí nací, ahí crecí. Y es un país con una inmensa inequidad social, realmente una cosa terrible. Y uno se da cuenta viviendo allí, no que te lo cuenten ni que lo lees en los libros, pero realmente lo vives. Y lo vives como desde distintos momentos en tu vida. O sea, estás ubicada en las injusticias sociales, a veces desde la visión del que observa, desde la visión que tiene el privilegio, desde la visión que de repente está dentro del momento injusto, y de verdad que te da, estando ahorita en Europa y en Inglaterra en particular, creo que la visión de vivir en un país de Latinoamérica te da, yo no sé, yo creo que es como que si te, es como que si estás parado en una montaña donde tienes 360 grados de vista. Y eso me parece que me ayuda mucho a orientar la perspectiva de mi trabajo, qué es lo que hago. Pues entonces, ciertamente, Faro Digital, Educar con Sentido, cuando empezamos a hablar decía que yo moría por estar en este espacio, porque de verdad que me parece que es un espacio que sí, que se ajusta a eso justamente. Y bueno, estoy súper agradecida, gracias por invitarme, mi sueño se cumplió realidad.
Caroline, justamente profundizando un poco en lo personal o en tus propios intereses académicos, cuéntanos un poco cómo estás, cómo has vivido esta etapa pandémica. Siempre lo hemos hablado con todo el mundo que nos hemos dedicado un poco al mundo de la inclusión digital en contexto educativo, resaltando todo lo trágico que fue la pandemia y lo duro, y por supuesto haciendo que eso sea lo preponderante. Es cierto que quienes nos hemos situado siempre en el foco de interés acá vivimos una época bastante interesante, bastante digna de ser estudiada, ¿no? Y con mucha transformación, con mucha acentuación, con mucha aceleración, con mucha compulsión. Bueno, son muchos cambios que tú también siempre has abordado y también has puesto el foco en la educación superior. No sé, cuéntanos un poco cómo viviste tú toda esta fase pandémica, qué hiciste, cuáles fueron tus preocupaciones y cómo te sitúas ahora.
Mira, yo puedo decir desde esta perspectiva de hace 2 años, digamos, que puedo ver en retrospectiva y que tengo un poquito más de calma, creo, y puedo ver con menos este estado de shock donde hay que resolver, veo que de verdad fue algo sumamente, ¿cómo te digo yo?, de alto impacto. Había que resolver. Nosotros, por ejemplo, tuvimos en la universidad una reunión el lunes, que no me acuerdo qué día de marzo era. Y la reunión era como para planificar qué íbamos a hacer, digamos, no, con nuestros módulos. No era nada de la pandemia, estaba la pandemia, pero no sabíamos nada, que no había nada de lockdown. Y de repente, pues, nos dicen que para el viernes tenemos que tener todo en línea. porque, bueno, lockdown, tarará y todo lo demás. Yo creo que yo tengo una naturaleza muy proactiva, por lo tanto no reflexiono en el momento, sino que actúo, hago, punto, hago las cosas, ta, 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 me ocupo mucho de mis estudiantes, trato de hacer lo que puedo y lo mejor que puedo dentro de las limitaciones que realmente me di cuenta. En mi caso particular, yo soy un docente de presencia, yo no soy una persona, a mí lo online, digamos, lo valoro para entrevistas, lo valoro para las cosas que son muy necesarias, pero yo necesito la energía de mis estudiantes, la sonrisa, la cara de duda, los hombros encogidos. Yo, eso para mí es fundamental. Y bueno, pues dije, no lo voy a tener, ¿cómo puedo yo hacer de la mejor forma esta intervención, digámoslo así? Vi mucho sufrimiento en mis estudiantes, realmente vi mucho sufrimiento social. Tuve estudiantes que perdieron a sus padres, perdieron a sus abuelos. Gente que, bueno, de verdad debo decir que yo siento en perspectiva que fue una etapa de gran sufrimiento. Yo creo que la gente de verdad nos dimos mucha cuenta, por ejemplo, algo que yo tengo abogando mucho tiempo, de hecho es el tema central de mi tesis doctoral, que la tecnología no es tan fácil, que no es que me conecto en la cosa y agarro la herramienta y está chéverísimo y ya no, la tecnología, engancharse realmente proactivamente y reflexivamente con la tecnología es un arte que hay que trabajarlo. Y eso creo que la pandemia nos lo mostró. Nos mostró también que para conectarse no hay que tener un computador, nada más, hay que tener un espacio, hay que tener un silencio, hay que tener una conexión estable, hay que tener datos, hay que tener la posibilidad de estar en un espacio donde no estoy peleándome con siete hermanos que tengo que compartir la computadora. Son tantas cosas que hay que tener a la mano para poder verdaderamente conectarte bien, que yo creo que la pandemia hizo eso, lo hizo patente, lo hizo evidente y nos dimos cuenta que bueno, que es una gran injusticia, como digo yo, social, porque realmente uno supone, no, ya ponemos todo online, nos conectamos y ya chao pescado, y realmente no es así. Yo tuve una cosa que para mí fue muy impactante, que yo pensé, la verdad, que iba a haber como una facilidad de los estudiantes de conversar, pero cero cámara, cero micrófono. Bueno, yo decía, Dios mío, yo estoy aquí como en un vacío en el espacio, ¿cómo se llaman? Los dark halls. Yo decía, yo de verdad para mí fue muy duro. Yo necesité como mucha motivación y a mí me parece que los estudiantes de verdad pasaron mucho trabajo y lo veo ahorita que tengo mis estudiantes de tercer año que fueron 2 años estudiantes de pandemia y tú te das cuenta que hay un impacto, pues. Interactuar socialmente les cuesta, tú te das cuenta que aunque quieren estar en clase, pero hay como una pequeña fragilidad, yo creo que, ¿cómo te digo? Integrarse nuevamente en aquello que estábamos habituados también tomó su tiempo. Entonces, bueno, para mí, yo siento que fueron 2 años sumamente difíciles, yo resolví, hice todo lo que pude, yo tiendo, como digo, a no. En momentos de drama, quizás también porque viví en un país bastante dramático por muchos años, por lo cual me tuve que ir, pero uno tiende a aprender a resolver rápidamente, a presentar una solución y uno tiende también como a, ¿cómo te digo yo? Tú como que te bloqueas un poquito, te pones como unas gringolas y empiezas a caminar y esa es mi naturaleza. Lo hice y creo que lo hice bien, pero ciertamente siento que fue un espacio de mucho shock y de mucho. Sí, pues sufrimiento y donde nos damos cuenta que no todo el mundo accede a la tecnología tan fácil y que la tecnología no es la única solución y que tenemos que tener mucho cuidado pensando en eso, ¿no?
Retomando un poco lo que decías, Caroline, sobre esta cuestión, ¿no? Que la tecnología no es tan fácil y sobre todo si queremos pensar en la tecnología y no solo usarla. Estamos viendo ya antes de la pandemia, pero intensificado bastante brutalmente después de la pandemia, cómo se ha extendido el uso de plataformas digitales en distintos ámbitos de la educación. No sé cómo tú valoras este proceso tan acelerado, qué riesgos le ves, qué oportunidades. Expláyate en el nivel educativo o en el espacio educativo en el que tú te sientas obviamente más cómoda.
Mira, van a verme voltear porque voy a ver un poquito mis notas que hice porque yo soy muy buena estudiante, debo decir, amo estudiando, yo siempre hago mi tarea, siempre. Entonces hice mi tarea para esta entrevista y me puse como a hacer un poquito como de investigación, un poquito más actual, no que no sepa, sino como que, bueno, pensando, por ejemplo, la gente de Educause que dice que hay. Total, que mira, mi visión de la plataforma y la, yo no sé, estaba pensando en español, ¿cómo se dice plataformización? ¿Es correcto?
Sí, así lo diría yo.
Sí.
Okay. Yo creo que para mí, yo creo que yo soy un poquito pesimista, voy a decirlo. No creo en eso, debo confesar, no creo que es la solución, no creo que es una solución justa para comenzar. Pero no solo que no creo que sea una solución justa, pero creo que lo que vemos nos da pruebas de que no es justa. Y creo también que es un espacio que está pintado de una ideología neoliberal completamente, ¿cómo te digo yo? Sin mucho tapujo, pues. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, como te decía, hice mi tarea y estaba como buscando esta cosa de Educause, que me parece que son el epítome de la neoliberalización de la educación, con un vocabulario además fantástico que tú ni siquiera te das cuenta. Pero como es un tema que me interesa y que además lo doy como materia en uno de los módulos que trabajo, tengo como ese ojo como que lo he ido desarrollando. Entonces Educause presenta una cosa que se llama 2023 Top IT Issues. Es decir, es como que ellos sacaron un infográfico en donde están las cosas como más... Y tú te pones a ver, yo me puse como a ver los punticos del infográfico y, por ejemplo, Smooth Sailing for the Student Experience. Es decir, una navegación muy... muy suave, de alguna manera, muy, tú sabes, muy sin mucho problema para los estudiantes. Bueno, entonces te dicen, como que lo que te explican es usar tecnología, data, los insights que te provee la data y la agilidad para crear una experiencia del estudiante frictionless, o sea, sin fricción. Entonces ya por ahí tú te das cuenta que es una ilusión, porque no existe ninguna acción en la vida sin fricción. Primero, o sea, empezando por ahí. Entonces tú te empiezas a preguntar, entonces empiezas a leer un poquito, después la otra cosa que ellos dicen allí es expanding enrollments and the bottom line. Es decir, que para ellos lo más importante es esta cosa del enrollment, que la plataforma resuelve todos estos problemas. Entonces, bueno, y leyendo un poquito más, no hace falta ir a tantos detalles, pero en líneas generales no creo mucho en eso. Creo que... Y además también hay un tema en el cual yo me he involucrado bastante, que es la crisis ambiental y la tecnología. Es decir, ahí hay un vínculo que yo estoy explorando también con mis estudiantes en uno de mis módulos, en donde me pregunto si tanta tecnología es lo que el ambiente, ¿sabes? Lo que nuestro planeta necesita. Necesitamos tantas plataformas, no estoy muy segura. Entonces no tengo mucha fe. Pero ciertamente sé, en mi experiencia particular, en mi universidad se han ido cambiando todos los sistemas, haciendo esta cosa que Laura Chernewicz llama unbundling of education. Es decir, ella hace tiempo hizo una investigación muy interesante donde la educación superior como institución se va fragmentando. Entonces quedan como pedazos que son comprados, servicios que tú vas comprando. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo en la universidad. Entonces, por ejemplo, tenemos todos unos sistemas nuevos de cómo hay que hacer el check-in, los estudiantes, más data que van a coleccionar. Entonces, por ejemplo, cosas que tú escuchas como que, bueno, va a ser súper fabuloso porque vamos a personalizar nuestra ayuda. Bueno, la pregunta que tú te haces es, bueno, ¿qué data estás recogiendo? Bueno, las interacciones con el aula virtual, la interacción con la lectura. Bueno, ¿qué te dice eso? Te dice si algún estudiante tiene un drama, tiene un problema, está quebrado, se le murió una... ¿Qué recoge esa data? Que sea significativo para nosotros intervenir significativamente. Ahí es donde yo entro en mi duda. Yo tuve un lecture la semana antepasada, hice un Mentimeter, preguntándole a los estudiantes, eran como 70, si ellos estaban al tanto de las condiciones del contrato que firmaron con la universidad. ¿Tú crees que ellos tenían idea de un contrato en la universidad? Y tú les preguntas, bueno, ¿qué requieren? Entonces, para que la plataformización tenga sentido, para mí, tenemos que invitar a los estudiantes a la mesa del diseño. tienen que venirse con nosotros y tenemos que invitar a todos los estudiantes, a los estudiantes de todos los géneros, de todas las clases sociales, de todos los colores, de todas las razas, y tenemos que ver qué quieren, qué necesitan, qué, dónde sufren, dónde padecen, dónde tienen carencias y cómo recogemos data significativa para poder hacer intervenciones significativas, pero eso no es el caso.
Carolyn, aquí dijiste, había otra pregunta, pero quería que profundizar en lo que acabas de decir. ¿Cómo se invita a los estudiantes a participar en el diseño, por ejemplo, en este tipo de diseño de plataforma o por lo menos de objetivos pedagógicos que se ejecuten a través de plataforma y quizás de educación algorítmica también? ¿Tienes alguna experiencia? ¿Cómo te lo imaginas?
Es una muy buena pregunta, porque cuando yo hice mi tesis doctoral, yo pensé, tenía la ilusión de que iba a tener que decirle a todos los estudiantes que no podían participar, había demasiados participantes. Eso fue lo que yo pensé al principio. Y resulta que sufrí 6 meses para conseguir estudiantes. Entonces, es una tarea difícil, pero hay dos cosas que propongo allí. Una, esto puede ser perfectamente un módulo en la carrera de educación, el cual tú, de alguna manera, no explotas al estudiante tanto como vamos a hacer focus group, vamos a pensar juntos, sino que de alguna manera buscas, y esto, tu pregunta me cae de sorpresa, yo no he pensado en esto, por lo tanto son como unas aproximaciones quizás un poco crudas, pero pienso que, por ejemplo, puedes sentarte a hablar con los estudiantes, a ver, primero, orientar, sentarte, a generar unos grupos focales y decir, mira, ¿dónde ven ustedes que tienen dificultad? ¿Dónde ven? Como un poquito explorar su experiencia educativa. ¿Cómo voy a saber yo la dificultad de un muchacho de 20 años cuya realidad, por lo menos en Inglaterra, ha cambiado dramáticamente? No solamente económicamente, la crisis económica aquí, te digo que realmente es sumamente fuerte, pero también la crisis pospandemia. Entonces, bueno, yo me lo imagino como primero elaborando algún texto que realmente sea genuino, un genuino interés por entender la experiencia del estudiante y ver cómo podemos sentarnos para empezar a ver, a explorar qué son las cosas que hay que ver. Y después de saber un poquito cuál es esa, digamos, la visión del estudiante, ya yo sé un poquito más y entonces me siento a pensar, ok, ¿cómo puedo hacer esto? Esto puede ser un proyecto de investigación súper interesante. Largo, no creo que sea algo que uno pueda hacer así, porque pienso que, bueno, hay que hacer una cosa piloto, entender un poquito qué es lo que los estudiantes quieren, qué es lo que no quieren, pues la palabra no es querer, dónde los estudiantes están necesitando ayuda, dónde están, where are they struggling, dónde están, ¿cómo te digo yo?, pasando trabajo, diríamos en Venezuela, ¿no? Y entonces, en función de eso, de tener un poquito más de información, planearía con los estudiantes de todos los años, de repente una vez a la semana, haría un grupo focal, buscaría cómo realmente, no sé cuál es la palabra exacta, si es compensar o cómo de repente incluir esto dentro de un módulo, no sé, trataría de buscar maneras de que los estudiantes pudieran también tener algún beneficio, digamos, de participar en este proyecto, porque ciertamente no serán ellos los que se favorecerán, porque bueno, habrá que hacerlo, digamos, es una cosa que lleva tiempo. Pero ciertamente creo que es explorando con el estudiante. Por ejemplo, yo tengo en mi salón 2 alumnos que son, no sé cómo se dice exactamente en español, pero son transgénero. Tengo 2 estudiantes transgénero, en donde estoy segura que la experiencia de ellos es una experiencia que yo desconozco. ¿Cómo de sentarme? ¿Cómo puedo? ¿Qué te pasa? Gente que tiene dificultades, miles de dificultades. Es la dislexia, es el déficit de atención, es la parte social, es qué sé yo. Entonces yo creo que me lo imagino con una primera exploración, me voy con mis colegas, trabajo en un diseño de investigación en función de eso y entonces arranco con un proyecto en donde ellos son aquellos que van a estar con nosotros, bueno, dándonos información, codiseñando, que se les ocurren ideas, ellos son súper creativos.
Me va muy bien esta profundización que has hecho, muy, muy específica, ¿no? De cómo te estás imaginando, aunque sea así, sin previo aviso, que podría ser esta manera de invitar con sentido al alumnado, al estudiantado, a trabajar para mejorar estos dispositivos, estos artefactos, estas plataformas. Al mismo tiempo, sin embargo, me venía la duda o la pregunta por atrás, ¿no? De pensar, esto es precisamente lo que se supone que hacen las plataformas digitales cuando recolectan infinidad de datos de nuestro, lo que comentabas antes, ¿no? De si tiene sentido o no el dato que se recolecta, con qué objetivo se recopila este dato, se almacena, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría si pudieras como un poco darnos tu opinión o tu conocimiento sobre estos límites que ya has apuntado algunos, porque entiendo que lo que tú ves es un interés muy comercial en el tipo de explotación de datos que se hace del uso de plataformas digitales en la educación, pero también qué oportunidades podríamos ver en esta educación algorítmica o en este tipo de explotación de datos que quizás si estuvieran liderados de otra manera nos podrían facilitar algunas cosas.
Sí, mira, yo creo que uno debería empezar a preguntarse qué quiero preguntarle a los datos, qué quiero que los datos me contesten. Y por eso es que te digo que sentarse con los estudiantes, porque lo que acabas de decir tú de consentido, para mí es la esencia de todo lo que uno hace. Todo tiene que tener un sentido. Y yo ciertamente entiendo que la universidad aproveche la parte administrativa que la plataforma le ofrece. No la niego. Me parece que si la puede aprovechar, fabuloso. No hay ningún problema al respecto. Lo que me parece pobre, de alguna manera, es que solo nos quedemos con ese espacio, digamos, administrativo. Porque la data que se... Y te hablo realmente aquí, disculpa un poquito también como quizás mi localidad. La experiencia en Inglaterra, donde la educación es particularmente... ella es paga, todo estudiante paga su universidad. 9.000 libras, vayas a Oxford, vayas a Cambridge, vayas a Baspa, a donde vayas. Entonces la universidad aquí es paga, ciertamente lo es. Aunque el financiamiento es muy, como te digo, todo el mundo puede realmente aplicar a financiamiento y se lo dan, pero igualmente lo tienes que pagar, pues, ¿no? Entonces, claro, eso como que de alguna manera también, yo creo que si estoy en una universidad completamente pública, a lo mejor es un poco distinto. Entonces, bueno, como que pongo ese contexto un poquito dentro de lo que voy a decir. Pero, por ejemplo, yo me sentaría y me preguntaría, bueno, lo que la universidad quiere recoger administrativamente es fabuloso. Hágalo porque hace falta, tiene muchos estudiantes, en fin. Pero cuando tú me dices a mí que tú vas a recoger estos datos porque tú vas a hacer una educación personalizada, ahí es donde yo me paro y me pregunto y digo, ok, ¿qué es una educación personalizada? ¿Cómo sabes que vas a personalizar? ¿Qué información recoges para personalizar? Y ahí es donde yo me preguntaría primero qué preguntas le voy a hacer a la palabra educación personalizada, qué preguntas le voy a hacer a esa categoría. Y en función de esas preguntas, o de repente lo defino, digo qué es lo que es, y en función de eso digo, ok, necesito recoger esta data. Pero más allá de eso, hago también una cosa informativa para mis estudiantes y les digo, mira, este es nuestro proyecto, estamos trabajando en esto, esto es lo que queremos hacer y esto es lo que vamos a recoger. Que es lo que me parece que no pasa. No estoy diciendo que sea fácil, yo no estoy diciendo que sea una cosa más, que aquí lo vamos a hacer rapidísimo, pero por ejemplo es un proyecto de investigación para el cual se puede pedir financiamiento y que da para muchísimo. Puedes hacer un proyecto interesantísimo en donde haces por lo menos la estructura. ¿Qué pregunta? Cuando tú dices, por ejemplo, que voy a adaptar el contenido a cómo el estudiante va avanzando. Bueno, el hecho de que alguien lea no implica que aprendió. El hecho de que alguien abra un recurso no implica que se enganchó. ¿Entiendes? El hecho de que alguien esté una hora en el aula virtual, ¿qué me dice? No me dice nada. Yo tengo estudiantes que para que les pongan el check-in hacen lo que sea y yo tengo buena relación con mis estudiantes y me lo dicen abiertamente. Yo puedo meterme en el aula virtual para el check, pero yo no hago nada. Entonces, por eso, ¿qué haría yo? Bueno, yo me empezaría a hacer a la pregunta de qué le quiero preguntar a los datos y qué es significativo para usar la tecnología para avanzar el estado de aprendizaje del estudiante. Esa sería mi propuesta. Y te repito, me sentaría en la mesa con mucha gente. Hay un trabajo de ella, se llama Sasha Constanza, si no me equivoco, que trabaja Design Justice. Y ese trabajo, por ejemplo, es un trabajo que inspiraría mi diseño inicial, a quién tengo que sentar en la mesa, con quién tengo que hablar. Y ellos me dirán qué preguntas tengo que hacer, porque yo no me sé las preguntas. Yo no, ¿cómo me las voy a saber? ¿Entiendes? Yo no tengo una experiencia, por ejemplo, por decirte yo alguna dificultad de aprendizaje, por decirte yo alguna diferencia de género. No la tengo, no la he vivido. Porque entonces desde mi experiencia va a ser muy pobre lo que yo puedo presentar, como qué preguntas le haría a la data. No sé si me explico.
Carol, entrando, ya has mencionado algunos de estos, o sea, indirectamente ya estás mencionando algunas iniciativas, pero también nosotros sabemos que tú durante este último tiempo, sobre todo también coordinando un proyecto, pero también con un webinar, trabajando con Juliana, has trabajado mucho y has analizado mucho el proceso de, o el camino que se podría llevar a tener para construir una cultura justa de datos en la universidad. Entonces, yo te hago la pregunta, si bien ya han mencionado temas puntuales, yo te pregunto a ti, porque sé que viene un capítulo del libro que has escrito sobre eso, que ya lo analizaremos cuando llegue su momento, yo te pregunto a ti que nos dé una previa, ¿no? Para dos investigadores, por ejemplo, Judith y yo tenemos una preocupación compartida en ese caso. De hecho, para nosotros el seminario que vosotros organizaste fue súper importante, porque nosotros llegamos a presentar un proyecto y también escribimos un capítulo y un artículo sobre cómo una universidad debe construir datos justos, y lo hicimos haciendo una etnografía virtual a 45 universidades que tenían centros de datos. Entonces empezamos a sacar un poco cierta idea. Pero es un tema muy incipiente porque hay muchas normativas que cambiar, prácticas. Así que yo te hago una pregunta así súper general para que tú profundices donde considero oportuno. ¿Cómo construimos en la universidad un espacio de datos, de una cultura justa de datos?
Sí, mira, ahí hay dos cosas que creo que son importantes. La primera, quiero decir también que el trabajo de Juliana, es decir, trabajamos juntas en este proyecto de Data Praxis en el capítulo de Barcelona, después trabajé con Javier Atenas en el capítulo de Uruguay, trabajé con Carla Bonina aquí en Inglaterra, y después trabajamos en Kenia, que también trabajé con Juliana. Y el trabajo fue muy rico, pero hay una cosa que me llamó mucho la atención a mí. Por ejemplo, el trabajo en Uruguay fue un trabajo muy generativo, porque hay una cultura de datos abiertos muy increíble. Es decir, para el uruguayo y en general, fueron gente de mucha asistir. Eso fue un programa de desarrollo profesional donde se pudo lograr una certificación formal para el docente, con lo que fue genial, porque mucha gente, por supuesto, se motivó. Y lo que vi es que el trabajo de nuestros participantes y su actitud ante los datos abiertos era una cosa súper, ¿cómo te digo yo? Era algo como muy natural. Estaba allí con ellos. O sea, entonces yo creo que eso me hace pensar mucho que las normas de la institución y la cultura del país, también la cultura de la institución, tiene un gran impacto. Con eso entonces me voy de lo que, digamos, y lo que se hizo en Barcelona además con Juliana en el capítulo de la Universidad Abierta de Cataluña, fue bellísimo porque allí se hizo algo un poquito diferente en el sentido de que, y tú fuiste parte, Pablo, de los invitados que vinieron a hablar, yo no sé, me parece que como que cada uno dio, es como que si tuvieras visto un diamante y veías como las distintas caras de ese diamante, el diamante siendo el problema de la datificación, intersectado con la justicia social, ¿no? En ese espacio de intersección, digámoslo así. Si ese espacio de intersección lo extraes de allí, lo conviertes en un diamante, y eso fue lo que se hizo, ¿no? Los invitados dieron como distintos matices de esa realidad social. Y eso me pareció fabuloso. En función de esa experiencia, empezamos a pensar, y esto es algo inspirado en lo que yo les decía a ustedes en algún momento al principio, en una visión, una aproximación a la realidad social desde el realismo crítico, que es una filosofía de la ciencia y de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Y es una filosofía en donde tú partes de la realidad social que existe antes de que tú la investigues. Es decir, la realidad social no se reduce a lo que tú puedes observar de ella. La realidad social es mucho más profunda y ella tiene además aquella cosa que es real, que es lo que se llama en el realismo crítico lo real, que son los mecanismos y las estructuras. Es decir, las estructuras sociales tienen propiedades, y esas propiedades se llaman mecanismos en esta teoría, o en esta aproximación filosófica, perdón, y esas estructuras y esos mecanismos es lo que el investigador tiene que ver, es su función, es su labor, descubrir los mecanismos invisibles y las estructuras invisibles a la vista de cada uno, y por eso a veces no aparecen en los datos, y tú tienes como que irte con los datos y empezar con teoría a pensar. Entonces, cuando yo pienso en una cultura justa de datos, pienso en una teoría que se llama Realist Social Theory, que es de Margaret Archer, y que justamente lo que ella dice, su premisa fundamental es que la realidad social realmente es la intersección y la interacción entre la cultura, la estructura y la agencia. Estos tres espacios son espacios, digamos, y todo esto estoy hablando desde de la visión de una investigadora que en algún momento tiene que analizar la realidad, por lo tanto, la abstraigo de la verdad, la quito, la saco del mundo real, que es un menjunje, todo está interrelacionado, todo afecta a todo, pero para hacer un análisis, poder entender, poder investigar y poder tener alguna tracción en cuanto a qué pasa, tú dices, bueno, tú determinas tu estructura social, tu contexto, digamos, con todas tus estructuras. Después empiezas a pensar en la interacción, en este caso del docente, con esa estructura. Y después analizas, después de esa interacción, qué cambió en lo social, qué cambios o que se reproduce o se elabora la estructura social. Entonces, ¿qué pienso yo para poder tener una cultura más justa de los datos? Que hay que tener una agencia política. Tenemos que fomentar la agencia política. Y la agencia política en tanto a que, para mí en particular, el problema no está, aunque también es parte del problema, lo estadístico de los datos. Es que si digo, los voy a analizar con R o los voy a hacer con, qué sé yo. Ese para mí no es de mi interés, si lo quieres llamar así, pero lo que creo que nosotros tenemos que interesarnos es en afinar esta agencia política que la llama Margaret Archer Reflexive Agency, es decir, tú tienes que ser reflexivo ante la realidad que vives y de manera tal que tú puedas decir, reconocer cuáles son las estructuras opresoras o las estructuras que me impiden, que me constriñen, que me limitan, ¿y qué puedo hacer desde mi agencia política para poder cambiar la estructura? Y yo creo que y eso fue lo que nosotros escribimos en otro capítulo, en otro libro interesantísimo, que justamente cómo, y eso fue lo que se vio con ustedes, contigo, con todos los invitados, cómo de alguna manera, y después los que participaron, el trabajo realmente lo que hace, porque lo ves en lo que la gente dice, en fomentar esa agencia política. Y yo creo que allí en realidad es donde yo creo que podemos tener algún éxito en cuanto a tener una cultura un poquito más justa de los datos. Sin embargo, digo que es difícil cambiar la cultura de cualquier institución. Es algo que lleva tiempo, es algo que no se logra. Eso lo dice también Archer. Ella dice, mira, nosotros no podemos sino hacer alguna interacción momentánea y después, bueno, seguir y seguir, porque la elaboración de la estructura, digamos, y la cultura lleva tiempo. Cosa que yo creo que ciertamente pasa y como decías tú, Pablo, esto es muy incipiente, pues. Esto es algo que yo creo que... Sí, que no, incipiente no significa que es que no hay casos a qué referirnos. Incipiente significa que aún no tenemos palabras, aún no tenemos el vocabulario, yo creo, y las herramientas analíticas también para poder entrar dentro de la datificación y buscar a ver, ok, cuáles son las estructuras, cuáles son los mecanismos que operan y que hacen que este nuevo orden social datificado emerja, porque realmente hay un orden social que lo dicen Nicholas Cauldry, y escribe justamente un artículo súper interesante diciendo necesitamos una teoría crítica que nos ayude a entender, a criticar de alguna manera generativamente a la datificación para poder hacer cambios. Y yo creo que esa es una agenda de investigación que debemos trazar, que debemos, yo creo, pues porque creo que nos va a permitir entender un poquito mejor desde adentro, es decir, desde el nivel de la estructura, los mecanismos, qué pasa, quién tiene el poder, por ejemplo, relaciones de la data, como dice Robert Kitchin, son relaciones de poder, ciertamente es el caso, quién tiene el poder. Por eso digo también a quién invitamos a la mesa, a quién estamos invitando nosotros para hacer, por ejemplo, una recolecta de data que sea un poquito más significativa, para quién, quién no entra en esa discusión. Entonces creo que sí tiene que ver mucho con fomentar la agencia política del docente y tener la visión que queremos cambiar esta cultura de los datos y que queremos hacer una cultura justa de los datos, pero para ella entonces tenemos que, bueno, eso, ampliar nuestra mesa de trabajo. Y también hay una cosa que yo creo que es importante, también tenemos que buscar que esto sea, a veces pienso que nos deja muchas cosas a los docentes, o como que, o sea, hay una pregunta en las preguntas que ustedes me escribieron que dice que cuál es el rol de nosotros con las Big Tech y en cómo podemos nosotros, de alguna manera, regular. Y yo digo, nos deja mucho trabajo a nosotros, la sociedad. Me explico, nos dejan mucho que hacer. Y yo creo que a veces hay cosas que no sé, como que digo a veces, por eso siempre digo, es un proyecto de investigación interesante, porque es un trabajón que hay que hacer y que se está haciendo, porque el trabajo que todos ustedes hacen, o sea, el trabajo tuyo, Pablo, el trabajo que haces tú también, el trabajo que hace Judith, el trabajo que hace Juliana por su parte, el trabajo que hacen muchos interesados en este tema de la datificación, pero sí, siento que es un trabajón, pues, y que yo creo que realmente vale la pena verlo como un proyecto de investigación, digamos, en el mediano plazo.
Me gustaría preguntarte, quizá para un poco ir cerrando, porque sabemos que no tenemos mucho tiempo ni tú ni nosotras esta tarde, y para recapitular y recoger también un poco esta cuestión que decían que teníamos en la pauta sobre la supervisión de las Big Tech, pero me gustaría quizá ir un poquito más atrás, porque me ha interesado realmente mucho, ¿no?, la propuesta esta o la necesidad que subrayas de trabajar por mayor capacidad analítica de estos procesos, por construir una teoría que pueda generar alternativas justas para esta sociedad, sea relacionado con el uso de los datos, con su recolección, con la forma como enseñamos, cómo aprendemos, etc. Y en este sentido, tú marcabas, subrayabas la agencia política del profesorado y quizá nosotras hemos utilizado esta idea sin trabajarla de esta manera y hemos hablado en otras ocasiones con trabajos que hemos hecho con Pablo sobre el rol de la universidad en la promoción del uso justo, no solo desde la tarea docente, pero también desde la agenda de investigación, pero también desde el trabajo colectivo de las investigadoras y de los investigadores, de la manera como compartimos el conocimiento. Y ahí, como decías al principio, no sé si estábamos grabando ya o no, que decías no hay ningún espacio de la vida donde no haya fricción. Claro, las instituciones no son monolíticas y hay muchísimas fricciones que emergen ahí entre lo que le puede interesar más o menos a la institución como sello y lo que le puede interesar a sus diferentes profesionales por dentro, ¿no? Entonces, y creo que aquí podemos conectarlo con el papel que están teniendo muchas grandes corporaciones que proveen de servicios a las universidades y que pueden satisfacer determinadas necesidades de la administración educativa, pero quizá no de la tarea docente, de la tarea investigadora, del mismo modo que vemos como los indicadores de calidad, por ejemplo, por lo menos los que tenemos aquí en España, y estoy convencida que en Inglaterra van en la misma línea, ¿no? Los indicadores de productividad de investigación, de competitividad entre profesionales, nos juegan muchas veces en contra de este sentarnos a pensar cómo podemos hacer una investigación que también sea más justa desde su propio uso de los datos, la recolección, que tenga, ¿no?, como un sentido y una coherencia lo que estudiamos con la manera como lo estudiamos. Y yo creo que venía un poco a la pregunta que te pasamos por escrito sobre el control de las Big Tech, quizá tenía más que ver con el papel de la universidad en esta regulación de los intereses de los distintos actores que tienen adentro, cuando una gran corporación le ofrece una solución fantástica a un precio monetario muy bajo, porque el precio está en otra parte, ¿no? ¿Cómo regulamos esto y cómo nos posicionamos también dentro de las universidades como profesionales, docentes, investigadoras, alumnas, administración, etcétera, etcétera? Un poco si conoces alguna experiencia o si se te ocurre alguna manera como podríamos trabajar para fortalecer un poco, ¿no?, este horizonte, aunque sea, de trabajar por una datificación más justa, por decirlo de esta manera.
Mira, yo creo, hay dos cosas que yo veo, y aquí nuevamente mi respuesta es local, en el sentido que no tengo experiencia, digamos, mi experiencia en Venezuela era una experiencia muy distinta, porque fui docente de aula, en donde no tuve mucho, digamos, no me involucré mucho en la investigación, y creo que mi experiencia era mucho más, si estaba ahí, estaba haciendo maestría, en fin, es diferente la experiencia allí que la que tengo aquí como docente. Entonces, bueno, mi respuesta es un poco localizada, digamos, en esta experiencia que tengo. Pero de lo que tú me dices, hay dos cosas que a mí me llaman la atención. La primera es que yo creo que el docente está alejado de las decisiones corporativas de la institución. En mi caso particular, nosotros nos mandan un correo ahora diciéndonos que vamos a cambiar de Google a Microsoft, que tal, que pacatán, que no sé qué, que tenemos que hacer todo el trabajo de migración. Que nada más de pensar en que tengo que migrar mi Drive con todas, yo me rehúso, pues todavía estoy como en esa fase de denial. Digo, no, esto no me está pasando, esto no es real. Pero a nosotros nos informó cuál es la razón por la que la universidad está cambiando. Es decir, nos parece que, y me das cuatro razones, ¿no? Eso no existe. Entonces yo, de alguna manera, si quiero, y me voy a mantener dentro de mi idea de la agencia política, la estructura y la cultura y su interacción, como una cambia a la otra, tú allí me estás dejando a mí afuera completamente. Mi agencia te interesa un bledo. Porque lo que te pueda decir, ya tú tomaste la decisión. Ya vamos a cambiar y ya yo no tengo más que hacer allí. Entonces, si yo quisiera hacer una investigación y pensar qué pudiera hacer yo desde mi agencia política y decir, estoy de acuerdo con Microsoft, me identifico con la compañía, quiero trabajar con ellos, son éticos para mí, tiene... Y bueno, empezaría a hacerme muchas preguntas y quizás te diría que no, Microsoft no es exactamente lo que yo sueño con tener. Pero entonces me voy, por ejemplo, al trabajo que ha hecho la gente en Barcelona, y aquí me van a disculpar porque no sé exactamente el nombre, pero creo que es Xnet. ¿Sabes? Que están haciendo todo el trabajo de
sí,
la...
Sí, sí, sí. Okay.
Ahora, ese es un trabajo que tiene un financiamiento, hay una gente trabajando que es una gente que se le ha pagado para este trabajo y este es su motor, es lo que los mueve y esta es su preocupación. ¿Qué pasa? ¿Qué siento yo que pasa? Si te cuento de nuestra estructura docente en la escuela de educación, tenemos mucho trabajo. Y tenemos mucho trabajo de el estudiante, los correos, la corrección, la moderación, el diseñar el módulo, la investigación que hago por mi cuenta. Y de eso, bueno, más súmale eso, mi vida como ser humano, ¿no? Y no tengo el espacio mental para decir, oye, ¿cómo podría yo convertir esta situación en algo que me permita explorar esto más profundamente? Por ejemplo, desde el realismo crítico, hacer un diseño de investigación y empezar a pensar, bueno, ¿cuáles son las estructuras que mueven a la institución a mudarse a Microsoft? ¿Qué les conviene de Microsoft? ¿Qué va a hacer Microsoft conmigo? ¿Cómo es el manejo de la data? ¿Qué voy a hacer? ¿Me explico? Y yo ahí lo que siento es que con todo lo que tengo encima, tú me preguntas a mí que si yo voy a objetar, no tengo la energía para hacerlo en este momento. Y yo creo, Naomi Klein, aunque ella habla del doctrine shock, o sea, de la doctrina del shock, y sería exagerado decirte que yo estoy en un shock, porque sería exagerado, pero lo que sí te puedo decir es que estoy en un momento y en un espacio donde creo que no tengo la energía para decir, y poner a, por ejemplo, conseguirme un grupo docente en mi universidad y decir, mira, vamos a hacer un poquito, una investigación un poquito más profunda, qué pasa aquí, por qué estamos haciendo este cambio. Es justo, es lo que queremos. Esto nos va a permitir un trabajo más justo con los datos. No lo sé, no, ¿sabes? Entonces, como que lo que te puedo contestar es que creo profundamente en que es algo que los docentes tenemos la competencia para hacer. Y que el deberíamos, también diría lo deberíamos hacer, que lo podemos hacer, no estoy segura. O sea, no estoy segura por lo que te decía, la energía, el espacio mental, me explico, todas estas cosas, porque también la otra cosa que no hemos hablado acá, pero estamos en un momento muy crítico del universo, del mundo, la guerra de Ucrania con Rusia, aquí ha tenido un impacto bárbaro, supongo que en España también, la pospandemia, o sea, tenemos como, hay como que confluyen elementos sociales que nos tocan y que de alguna manera es un espacio que nos preocupa y nos ocupa. Nos preocupa porque realmente creo que es poco lo que podemos hacer, porque bueno, no está en nuestras manos, pero de alguna manera también siento que, ¿sabes? Y ahí te das cuenta que cuando las cosas están en crisis, es como que tú no tienes la determinación porque te falta el tiempo, la energía, en fin, los recursos que son de diferentes dimensiones, para accionar un proceso donde lo que llama uno. Scrutinize, ¿cómo se dice? ¿Sabes? Cuestionar, preguntar, decir, epa, ya va un momento. Pero siento que es difícil, pues, que hay como cosas que no están dadas para hacerlo, es lo que creo. Y es lo que decía al principio, creo que también.
Continuo,
¿Por qué no tenemos un senior management team que se haga esas preguntas? ¿Por qué no tengo una gente que dice, mira, vamos a hacer una reunión, vamos a cambiar de tal, de proveedor, estamos pensando en? ¿Entiendes? Es como que te dan la decisión y bueno, ¿qué vas a hacer? Nada, no puedes hacer nada. Es una ilusión que pensar que puedes hacer algo.
Yo estaba tomando apunta, ¿no?, de todos los textos, libros que los vamos a poner en la descripción del vídeo, porque es una pasada iniciativa, así que muchas gracias por compartirlo con nosotros, pero también con la gente. Y en ese sentido, has dicho un elemento transversal que no hemos podido hablar aquí, pero no creo que esta reunión se acabe sin que antes nos digas, a partir de tu experiencia, de lo que conoces, lo que te preocupa, sobre todo también, como tú decías, en el propio contexto local, hacia dónde ves tú que debiese dirigirse los énfasis de investigación en este ámbito, ya que nos situamos aquí, ¿no? ¿A dónde deberíamos poner? Nosotros el año pasado, a partir del seminario que tú con Juliana nos invitaron, sentimos la necesidad de aportar a nuestra propia universidad, a nuestro espacio local, algunos lineamientos, algunas propuestas de cómo lo están haciendo otras universidades en la promoción de datos justos, ¿no? De uso justo de datos. Pero a lo mejor tú tienes en mente también otros temas que ahora quizás estaría bien que un grupo de investigación, incluso docente, bueno, todo el mundo que se vincule y se preocupe de estos temas y se pone énfasis.
Mira, yo creo, y lo es, este es algo que no me toma por sorpresa porque lo he estado pensando. A razón de este artículo que me leo de Nick Coldry, que es este que escribe el libro con Ulises Mejías de la, ¿cómo se llama? La colonización de los datos, algo así, pues que habla de realmente que los datos es como otro evento más de colonización, que me parece una propuesta interesante. Pero lo que él dice es que él siente que si, o él percibe más bien, y que piensa que si trabajamos, o sea, para contestarte la pregunta, creo que tendríamos que diseñar una agenda de investigación que tuviera un ancla teórico que permitiera a través de alguna teoría. Yo propongo que el realismo crítico como filosofía, como visión, digamos, de la ontología y la epistemología ayuda, y ahí, bueno, las teorías sociales habría que pensar cuáles son, sería parte de esta agenda de investigación, qué teoría nos ayuda a verdaderamente entender el fenómeno de la datificación desde sus estructuras y mecanismos. Una vez yo creo que nosotros podamos, y ese trabajo es un trabajo rudo y duro, teóricamente, pues no un trabajo, en mi tesis doctoral yo trabajé con el realismo crítico, que era mi postura, digamos, mi paradigma de investigación, mi acercamiento a la ontología y la epistemología, y trabajé con tres teorías sociales de esto que llaman en inglés middle ground theories, que son las teorías, digamos, que es como que, ¿sabes? Tienes el andamio, que es tu filosofía, y dentro pones las ventanas, las puertas, la teoría social que te acomoda. Mi propuesta sería que tendríamos que sentarnos, investigadores que estemos interesados en teoría crítica y en buscar alguna manera de realmente buscar como accionadores de cambio, y donde de verdad podamos centrarnos en qué teorías nos pueden ayudar a hacer un análisis crítico de estructuras y mecanismos que son aquellos que han hecho que este nuevo orden social, datificado, si lo queremos llamar de alguna manera, emerja, y ver cómo podemos entonces, una vez que sepamos los mecanismos y las estructuras, ok, ¿qué podemos hacer con ellas? ¿Cómo podemos accionar algún cambio? ¿Cómo podemos, si, sabes, la cultura justa, okay, qué mecanismo y qué estructura nos va a permitir fomentar esa estructura, perdón, esa cultura de, justa de los datos? Pero yo creo mucho en eso, en las estructuras sociales, porque son muy poderosas, no las vemos, pero ellas tienen una gran, tienen un poder muy grande, ellas mueven. Míralo con el género, el racismo, la misma esclavitud, o sea, todas estas cosas que uno pareciera que son palabras etéreas, pero no, ellas tienen un poder de acción. Y yo creo que si nosotros logramos diseñar una propuesta investigativa que tenga un énfasis en pensar qué teoría nos ayuda, a mí me parecería que eso sería fabuloso. Perdón, voy a buscar mi cargador un segundito porque mi pila... Ya, aquí estoy.
Caroline, muchísimas gracias. Yo creo que nos quedamos con este último alegato que yo comparto, la verdad, y creo que Pablo también. Y nos vamos con muchísimos deberes, porque creo que los dos hemos estado anotando como locos referencias, ideas. Y nada, te quería de nuevo agradecer muy, muy sinceramente por tu tiempo, por tus palabras y por todas estas ideas que nos has puesto sobre la mesa y que nos hacen avanzar un poco en este camino de pensar en cómo podemos trabajar para tener una sociedad más justa también en los datos. Así que...
Y disculpa que te interrumpa, pero creo que algo muy interesante también es la polinización de ideas de distintas culturas. Es decir, ¿sabes? Esta cosa de hacer esta agenda de investigación que combine gente de diferentes partes del mundo con diferentes experiencias en cuestión de datos, me parece que es algo que enriquece mucho. O sea, eso sería algo súper chévere si uno lo pudiera hacer. Y yo feliz de participar, además, porque me parece que hace falta, ciertamente creo que hace falta.
Sí, es fundamental tener esta visión totalmente, como decías antes, ¿no? De diamante, con muchas aristas desde muchos lados, desde muchas experiencias distintas y también con muchas confluencias, yo creo, ¿no? Y fricciones, por supuesto, que nos hacen avanzar también. Sí. Así que te agradezco de nuevo, muchísimas gracias, Caroline, y Pablo, a ti también, buenas tardes. Y nos vemos a la próxima.
Y gracias a ustedes por invitarme. Ya repito que mi sueño se cumplió realmente.
Muchas gracias.
Chao, gracias a ustedes.